RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La comunicación humana en la era de las redes sociales. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿por qué hablar de la comunicación humana? ¿Por qué se presenta esa separación entre una comunicación mediada por lo tecnológico y una comunicación por el comportamiento? ¿Cuáles serían esos aspectos nucleares que nos permiten adentrarnos en esa comprensión humana para la interacción social? ¿Cuáles son los escenarios donde esa mirada de la comunicación humana se hacen más relevantes? Es decir, operativamente, ¿en qué campo funciona? ¿De qué manera el estudio de la comunicación humana permite analizar más allá del discurso manifiesto? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos La comunicación humana en la época de las redes sociales. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Ever Míguez Monroy, profesional en comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en comunicación, educación de la Universidad Central y máster en intervención social en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Internacional de Rioja. Bienvenido, Ever, a nuestro programa.
Muchas gracias, Tyron, y un saludo a toda la audiencia de la comunidad universitaria.
La comunicación es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica para la que venimos determinados biológicamente. El niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos. La comunicación, de hecho, es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Este proceso es interactivo y social. Y dado lo anterior, nos preguntamos entonces, Ever, ¿por qué hablar de la comunicación humana?
La comunicación, como bien lo dice el profesor Tyron, es un evento social. Sin embargo, nace en la propia mentalidad del ser humano. Es decir, que es una combinación de patrones propios y patrones sociales que le determinan la forma como se comporta y hace sociedad. Hoy en día es muy relevante hablar de una comunicación humana, sobre todo en los momentos en que se dibuja y se proyecta una comunicación particularmente mediada a través de las redes sociales, las cuales están instrumentalizadas por aparatos tecnológicos. Ya desde hace un tiempo largo, estamos hablando mucho más de un siglo, la emergencia de los medios masivos de comunicación o de información, para ser más precisos, hizo que se concibiera la comunicación hacia un esquema más tecnomediado. Sin embargo, el hombre y actualmente no deja de hablar entre sí, no deja de mirarse a los ojos, no deja de buscar el encuentro y muchas veces son encuentros que ni siquiera están supeditados por la voluntad, sino que nos toca, debemos. Estamos metidos en una sociedad que nos implica encontrarnos. Allí es donde la comunicación humana tiene un real asidero. Esto quiere decir que socialmente, en nuestros encuentros, en la forma como en el cara a cara, en el día a día, en el aquí, en el ahora, estamos hablando perfectamente de una comunicación que cumple con su naturaleza, ser social, ser humana y buscar un punto común. infortunadamente, digámoslo así, de alguna manera, en el imaginario entendemos muchas veces que la comunicación son los aparatos, que la comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales precisamente, pero nos olvidamos que en todo momento no solamente nos estamos comunicando, sino que estamos haciendo convivencia, estamos construyendo sociedad, estamos forjando cultura. Por eso, volver sobre los cimientos propios de la comunicación humana es totalmente relevante y necesario si queremos entender muchos de los fenómenos sociales y culturales que nos comprometen hoy en día, fenómenos que tienen que ver precisamente con la manera como nos tejemos con esos otros, cómo construimos relaciones, problemas que están muy relacionados también como el saber llevar una empresa o también poder sacar adelante un grupo de formación.
Muy bien, Ever. La creación, búsqueda y obtención de información son acciones esenciales a la naturaleza humana. Tal vez por eso los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen como hito la instauración de algún nuevo instrumento de comunicación. Este proceso ha estado marcado en los últimos 100 años por las grandes y profundas transformaciones producidas en el campo de la tecnología, lo cual abre posibilidades infinitas de comunicación y ahonda la influencia en la vida social de una manera decisiva. Los comportamientos de los grupos sociales y las actitudes de los mismos no se comprenden actualmente sin la existencia de los más modernos medios de comunicación, cuyo primer resultado ha sido una aproximación de los hombres del mundo. Es comprensivo entonces que la revolución tecnológica introducida en las comunicaciones influya en el comportamiento de los hombres. En este sentido, Ever, nos preguntamos, ¿por qué se presenta esa separación entre una comunicación mediada por lo tecnológico a una comunicación por el comportamiento?
Vamos a entender que la comunicación prácticamente aparece como interés de estudio justamente al lado de los medios masivos de comunicación. En estos saltos históricos, evolutivos, que bien menciona Tyrone, encontramos un momento que es coyuntural en la historia de la humanidad y es precisamente la emergencia de los medios masivos. Pero estos medios no están separados de unas, digámoslo de esta manera, unas estructuras muy definidas en lo que es la maquinaria de Estado, la maquinaria económica, maquinaria de poder. Los medios, la prensa primero, también estaba la radio, después viene la televisión y todo lo demás, están muy anclados de estas instancias que definen no solamente una forma de comportarse y de actuar, sino también una forma de dominar, de controlar. No es extraño ya para todos la incidencia que tuvieron los grandes medios de comunicación, la radio, la televisión, la misma prensa en las épocas de guerra. Para Hitler, por ejemplo, fue una herramienta poderosa y ahí se entendió la incidencia que se tiene. Así que cuando aparecen estas fuertes tendencias de manejo que son totalmente verticales, totalmente instrumentales, totalmente definidas, idealizadas y politizadas, pues comienza también a emerger un pensamiento reflexivo. Es decir, ahí es cuando comienza a aparecer un quiebre o una necesidad de reflexión que para muchos puede estar relacionada con esas escuelas críticas que aparecieron en Europa, pero que particularmente en América comienzan a tener un matiz un poco diferente. Había que pensar de forma crítica lo que se estaba haciendo de manera funcional, pero también había que buscar la manera no solamente de ponerlo en términos de crítica, sino también en términos de práctica sobre la crítica. Y es allí cuando comenzamos a volver a pensar sobre la comunicación humana, es decir, saltamos de lo instrumental a repensar el origen natural de la comunicación que es humana, y eso es lo que tiene que ver justamente con estos acercamientos. En términos teóricos estaremos hablando pues de grandes escuelas, de teóricos muy resonantes, de giros lingüísticos como el que proponía el profesor Habermas, pero sobre todo vamos a buscar entender la necesidad de una nueva comunicación que se integre y que se le importe particularmente esto que llamamos del humano. Entonces hablaríamos también de un giro hacia la necesidad de recuperar el entendimiento y el forjamiento de una comunicación humana.
Bueno, ya nos damos por enterados de por dónde va este tema de gran interés para la comunicación y para las ciencias sociales en general. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de esta área de estudio que hoy abordamos. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. En este programa estamos abordando una exploración teórica de conceptos de interacción, visto desde algunos espacios conceptuales tácitos que se insinúan como muy importantes. ¿Cuáles serían esos aspectos nucleares que nos permiten adentrarnos en esa comprensión humana para la interacción social?
Bueno, ese es el punto que nosotros diríamos en un ambiente académico como un punto galleta. Es decir, que hay que tomarlo, crujirlo, masticarlo, porque es en la interacción donde nosotros nos hacemos sociedad. Y es ahí donde estamos definiendo el tipo de sociedad que somos, la cultura que somos. Así que hay que pensarnos como un todo. Esto es decir, un conjunto complementario, sistémico, donde todo termina teniendo una injerencia sobre los demás. Si usted es de las personas que no hace la fila o se salta en el transporte público la entrada, se cuela, pues como decimos comúnmente, usted puede estar pensando que se está ahorrando una plata o que está siendo más vivo que los demás, pero al mismo tiempo está educando o está forjando una idea de sociedad a las demás personas. Es decir, que está alimentando una idea de cómo ser sociedad. Y ahí comienza a construirse toda una estructura de comportamiento en la cual nos definimos cómo somos. Efectivamente, ustedes habrán escuchado que hay otras sociedades en las cuales el orden, la pulcritud, hace parte de los comportamientos sociales y, claro, se construyen a partir de comportamientos que nacen en la propia reflexión mental, digamos, de cada uno de nosotros, pero que son sociales, como dijimos al principio, pero que terminan diciendo y conformándonos la manera como vamos a ser y como nos identificamos. Por eso es que a veces decimos, mire, es que los costeños son así, es que los pastos son así, es que la gente de la Costa Pacífica son de esa manera y los bogotanos. Es decir, en nuestros comportamientos estamos comunicando lo que somos. Entonces, puntos nucleares, vernos como un sistema, pero por supuesto, comprender la manera como se va construyendo ese sistema, que es precisamente en esas primeras interacciones que se forjan en casa. De allí la relevancia que eso debe tener con la educación, pero con la educación que surge en relación con padres de familia. No por mandar a los muchachos al colegio se asume que allá se tiene toda la comunicación y toda la educación que se requiere para vivir una vida ciudadana. De otra manera de decirlo es que la ciudadanía se construye en la casa, en la manera como no solamente se saluda, cómo se tratan los papás, cómo se conversan, cómo se le dirige la palabra al otro o cómo se guardan inclusive los silencios. Toda esta comunicación va forjando una sociedad que nace en el hogar. Son puntos nucleares donde también tendremos que entrar a conjugar la manera como nos movilizamos, la manera como manejamos el espacio, cómo respetamos lo público, cómo respetamos lo privado, sin mencionar muchas veces una sola palabra. Así que el abordaje pasa justamente por todo eso de lo no verbal, pero también sobre lo relacional dentro de lo no verbal.
Muy bien. Es evidente que el medio en sí transforma no solo el mensaje, sino a quien lo emite y recibe, formando parte de un sistema que se encuentra limitado por las interacciones que son posibles o que tienen lugar. Siguiendo el hilo de lo ya dicho antes, Ever, ¿cuáles serían esos escenarios donde esa mirada de la comunicación humana se hace más relevante?
De primera mano, un escenario es el público, donde nos hacemos ciudadanos y nos hacemos cultura y sociedad. Pero acabamos de mencionar también un escenario que es el familiar. Si manejamos una comunicación humana muy trazada por el respeto hacia el otro, el reconocimiento, el cuidado de, pues eso se va a proyectar. Pero lo mismo pasa en la escuela, donde también esas tranzas de poder se hacen evidentes. Entonces vamos a poder observar la construcción y la definición de una comunicación humana en los escenarios más íntimos, en los espacios, como decía Goffman, en los espacios microsociales, donde justamente se gesta y se gestiona toda una estructura que va creciendo hacia lo social. Pero por supuesto hay otros escenarios que no se escapan de esto. La manera como un directivo de una empresa le da instrucciones a su personal está construyendo también un modelo de liderazgo, pero también una manera de cómo llevar un negocio, de cómo manejar o conducir o acompañar a un personal. La manera como se interactúa entre rector y estudiantes o rector y docentes manejan justamente allí unas construcciones que se definen en la interacción y no se mencionan, pero se sabe y se construyen y se manifiestan en la reproducción de los pensamientos. Y allí donde estemos como seres humanos e interactuemos, estamos comunicándonos y ahí mismo, sin darnos cuenta, estamos construyendo una sociedad. La pregunta es si logramos llegar a ser conscientes de ello para saber también después qué sociedad es la que estamos construyendo o queremos llegar a construir.
Muy bien, Ever. Dejamos por un momento hasta aquí. Vamos con una breve pausa y continuamos en un minuto después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Muy bien, continuamos con lo que veníamos. Los discursos públicos desempeñan un papel determinante en la construcción y reproducción ideológica, es decir, en la producción y reproducción de los valores sociales y su estudio cualitativo. Esto bien justifica un análisis de los discursos públicos como medio para avanzar en el conocimiento de los procesos sociales. En este sentido, cuéntanos, Ever, de qué manera el estudio de la comunicación humana permite analizar más allá del discurso manifiesto.
Interesante porque cuando escuchamos a un candidato y venimos ya hacia una contienda presidencial, pues estamos atentos de las propuestas, pero también hay que leer al personaje. Hay que aprender a leer lo que su cuerpo, lo que su mirada y lo que su postura corporal incluso nos indica. Si yo voy a encontrarme con una persona a la que me he puesto una cita, y si yo voy muy tarde y esa persona me está esperando con los brazos cruzados, el ceño fruncido, ya sé a qué me voy a encontrar, ¿sí? Así que aprender a leer también todo esto de lo que es la expresión corporal, los lenguajes no verbales, que son los que contienen un alto volumen de mensaje, pues podremos también analizar qué es lo que hay detrás o qué es lo que acompaña muchos de esos discursos. En este momento, precisamente, se ha venido analizando con mayor insistencia cómo son esos mensajes no verbales de políticos como el presidente norteamericano, el soviético o la antigua o la anterior contienda por la presidencia para la Casa Blanca. Los analistas pueden ver cómo ya se veía una actitud no solamente prepotente, sino también excluyente de parte de quien resultara ganador en el caso norteamericano. En la pasada reunión que se hizo en Rusia, donde se encuentran los dos mandatarios, ahí hubo una tensión muy interesante para reflexionar y observar cómo se manejan las dimensiones de poder. El uno dándole golpes en la espalda al otro, sujetándolo, interponiendo su cuerpo justamente para bloquear y señalar de una manera intimidante quién es el que domina a quién. Por supuesto que la reacción del contrincante, en este caso Putin, trata de ser equivalente, mostrar también cierto menosprecio, mostrar cierto distanciamiento e invadir con su cuerpo y sus manifestaciones kinésicas cómo es que es el líder, particularmente teniendo en cuenta que él era el quien recibía al mandatario norteamericano. Entonces, este es un escenario muy interesante para analizarlo, porque tenemos que leer más todo aquello que se manifiesta de una manera kinésica y proxémica, y no solamente el discurso que de manera verbal recibimos. Piensen ustedes también cómo se da en transacciones económicas, cuando le van a vender a usted un producto. Usted puede calcular qué tan confiable puede ser la persona en la manera como maneja sus microexpresiones, que es otro de los escenarios donde se comienza a analizar con mayor profundidad esos aspectos. Y terminan definiendo una negociación, una compra, que a veces lo compromete a usted por muchos meses, por muchos años, en la adquisición de un crédito, por ejemplo. Y se maneja con mucha habilidad por quienes están en el mundo del mercado. O si no, díganme ustedes también cómo es que desarrollan o diseñan un comercial de televisión donde deben colocar personajes que sean creíbles, personajes que sean convincentes, que sean realmente incisivos en el mensaje que se quiere instaurar. Así que usted va a adquirir algo si el personaje que están colocando allí despierta en usted la credibilidad, pero se despierta una credibilidad porque usted lee esos códigos y los interpreta como confiables y por supuesto los asimila y los asume. Entonces, allí vale la pena tener estos códigos de lectura muy presentes, justamente como decíamos al principio, porque vamos a meternos en una contienda donde el país se ha visto fracturado por la credibilidad y no credibilidad, y sobre todo en un ambiente donde la tensión nos asoma a una polarización cada vez más distanciada y cada vez más difícil de asociar. Entonces, vale la pena, no solamente, reitero, mirar lo que se dice en el discurso, sino cómo se manifiesta el discurso. Es decir, es una faceta complementaria, ¿sí?, en la cual va más allá del contenido y se complementa con todo eso que estamos hablando de lo no verbal.
Muy bien, Ever. Todo lo anterior parece que nos pone a preguntarnos por la utilidad o el uso de este tipo de investigaciones. Hablemos de los alcances y posibles efectos de este tipo de estudio referidos a un posible papel en la intervención social y en los procesos sociales mismos.
Particularmente para nuestros estudiantes o quienes trabajen con grupos humanos, va a ser muy importante tener la capacidad y la habilidad de leer a los grupos humanos. Si un ingeniero debe hacer un trabajo de intervención en una comunidad, no puede no leer. O sea, debe leer a la comunidad desde sus manifestaciones de comunicación humana, que como dijimos ya, no solamente son verbales, sino que muchas veces son no verbales y que dicen mucho más de lo que la gente pronuncia. Entonces, es una habilidad necesaria de incorporar. Se amarra con lo etnográfico, por supuesto que sí, pero aquí lo que nos interesa es justamente cómo se construye una idea como de convivencia en la interacción social, en la manera como interactuamos mediante la comunicación humana, en el aquí y en el ahora. Es cómo se definen también patrones de aceptación, de protección del otro, de protección del ambiente. Entonces, son construcciones que nosotros llamamos simbólicas, pero que representan justamente lo que es ese constructo cultural y que es lo que define particularmente a una sociedad. Así que para un estudiante de universidad que esté interesado en trabajar con la gente, tiene que aprender cómo leer a la gente, pero también cómo se proyecta la gente. Uno de los aspectos que son muy recurrentes y de necesaria cualificación es la capacidad de argumentación. Y como estamos diciendo, esa capacidad de argumentación se complementa con una necesaria y adecuada proyección hacia las personas. Como mencionábamos en la parte anterior, digamos que los políticos son muy hábiles en esto. Ya saben cómo se ponen de pie, cómo se dirigen a la gente, cómo inclinan la cabeza, cómo levantan la mano. Todo eso es estudiado. Pues nosotros tenemos también que aprender a hacerlo. De tal manera que tengamos no solamente un papel de mejor convencimiento, sino un papel de mejor convocatoria, de poder contar con los otros para poder leer si su aceptación está en el punto que necesitamos o si hay unas resistencias a lo que se le está proponiendo, y así lograr un mejor trabajo de intervención. Como hemos dicho también en otros espacios, antes de intervenir hay que conocer, y para conocer hay que interactuar.
Muy bien, Ever, da la impresión de que estamos hablando de movernos en espacios de teatro, donde hay simuladores, donde hay actores, donde hay libretos, y pareciera que no todos estamos tan preparados para identificar eso, en la medida en que podemos confundir la verdad con el libreto, o el actor con el auténtico. O finalmente, una gran dificultad para distinguir lo verdadero de lo falso, en la medida en que, además, no solamente en esa relación de la que estábamos hablando inicialmente, de el cara a cara, sino precisamente utilizando los medios para ocultar esas posibilidades, como se sabe, por ejemplo, en la televisión, como se usa en la radio, precisamente.
Sí, definitivamente estamos en un teatro social, y esto no son palabras propias, esto se trabajó hace muchísimos años de la mano de un sociólogo, Irving Goffman, donde utilizaba las categorías teatrales para comprender el hecho social. Hechos y acciones sociales. ¿Qué sucede allí? Que en efecto, todo el tiempo estamos preparándonos para una actuación, para un rol, para el desempeño de una serie de situaciones que deben salir bien de alguna manera. Deben salir acorde como puede ser lo esperado o como puede ser lo conveniente, si se quiere. Definitivamente podría sí manipularse como sucede a nivel político, porque para un dato que recuperamos de la prensa, Hillary Clinton es una mujer, una política que tiene una capacidad de dominio de cerca del 90% de sus expresiones corporales, e inclusive incluidas lo que llamamos las microexpresiones. Cuando ella mueve un labio, sabe por qué lo está moviendo, y si se lleva el dedo a la nariz, sabe por qué lo está haciendo y con cuál intención. Entonces, ¿qué sucede allí? Que saber leer esto, pues sencillamente nos va a permitir tener unos mejores códigos de lectura, un mejor análisis para tomar mejores decisiones.
Todavía es pronto para advertir las enormes transformaciones que están generando las nuevas herramientas de intercambio de la información. Ya no solo en las comunicaciones humanas, sino a nivel general, en la organización social y en el comportamiento humano. Pero ya podemos apreciar el nuevo entorno que generan las redes sociales y su enorme influencia. Pese a ello, es claro que el campo de la comunicación humana, vista desde el comportamiento, es un enorme campo abierto a la investigación y al desarrollo, más allá del mundo de las redes sociales contemporáneas. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones por hacer posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Ever Míguez Monroy por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, que muy amablemente retransmite nuestro programa. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.